En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Qué placer cuando llega este momento, esta instancia en la semana, y él mueve la cabecita, típico de su humildad, porque así son los sensei, Victoria, así son los sensei, Juan Miguel.
Es así.
Michael Pastorino, el sensei. El sensei. ¿Cómo anda?
Muy bien, contento de reencontrarme, bueno, de tener a Juan Miguel en esta mesa, la verdad, un placer. Y bueno, eso, los extrañaba, 15 días.
Es verdad. Sí, la verdad, te extraña la audiencia también muchísimo, ¿sabes?
Yo bueno, pensé que no había venido verdad. Porque tenía algún problema conmigo.
Sí, dije, no lo banco, entonces no voy. ¿No?
Esto de poner el plan de la mariposa no tiene nada que ver con la conversación con Manini, ¿no?
No.
Vamos a hacerlo pasar un rato tipo derecho de piso, ¿te parece?
¿Derecho de piso?
¿A mí?
Sí.
No, ¿qué quiere
inventar? No, tranqui. Vos venís a hablar de la felicidad hoy, ¿no?
Sí.
Bien.
Y ya te contesto algo. Yo hablo de filosofía, no de mí.
No, pero no es a ti.
No, a mí me
por las dudas.
Es a él que lo quiero.
Ah, pensé
no
que me
te
quería.
Ponga nervioso, no te pongas nervioso.
Victoria se va para los tomates y yo me preocupo, ¿viste?
No, tranquilo. ¿Qué es para vos la felicidad, Amiel?
¿Qué es para mí la felicidad? Una búsqueda, primero. Algo que busco y que por momentos encuentro. No me gusta hablar de soy feliz, sino de estoy feliz y el resto del tiempo soy Juan Miguel.
¿Vos tenés definición?
Es un estado emocional efímero, breve.
Para mí es más que una emoción.
¿No puede ser algo constante?
No.
Pero
la emoción
que pasa
es
que la felicidad
es alegría.
Vos lo llevás al tintilín, las castañuelas.
No, eso es alegría.
¿O es al revés?
Para mí el estado constante es búsqueda de felicidad.
Y aquello de la actitud,
pero hay que
lo que hoy te vende la neurociencia, ejemplo.
Está bien, pero también se habla de positividad tóxica. Hay momentos en los que hay que atravesar dolor, ¿no? Y de eso se trata,
pero
poder ser feliz también, como que ser valiente.
Ah, bueno,
a atravesar
pero
el dolor.
Entonces no me digas que son momentos. Es una cuestión estable que te permite igualmente
momentos,
transitar el dolor.
Alegría y tristeza, sí.
¿Nos acercamos o estamos lejísimos, sensei?
Bueno, ya...
No me pusiste nada en cómo, de verdad.
No, está bien.
Porque te tuve piedad, porque...
Capaz que, Victoria, ¿no te acordás? El 23 de marzo hicimos una columna de estas que era felicidad y sentido de la vida. Algunas cosas dijimos, pero dijimos que daba para mucho. Y como siempre queda como como un inicio, ¿no? Uh-huh. Hablamos más del sentido de la vida, que para mí estaban profundamente vinculados. Y de hecho hay muchas concepciones, dijimos, para repasar dos ideas nomás. Todos los filósofos han hablado de la felicidad, pero ninguno la ha definido. Porque la felicidad, todos tienen en claro que es una finalidad, que es algo que todo ser humano busca, pero no todos entendemos lo mismo por esa felicidad.
Exacto.
Lo que sí es verdad, voy a retomar algo que dijo Miguel, que me gustó, lo de búsqueda. Porque, de hecho, en la Constitución norteamericana, se habla del derecho a la búsqueda de la felicidad. Existe el derecho a la búsqueda de la felicidad por un estado, de hecho, que te debería ayudar a toda persona a desarrollarse en esa búsqueda. Lo que no existe es el derecho a la felicidad, que mucha gente lo dice. Yo tengo derecho a ser feliz. No hay un derecho, porque si hay un derecho tiene que haber un deber de otro y de repente no lo puedes lograr nunca,
pero
ni un estado menos, ¿no?
Antes que eso, Miguel, ¿hay consenso en cuáles son los criterios o los valores contra los cuales se mide un nivel de felicidad?
Bueno, ahí tenemos otro problema, que es un poco lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? De las supuestas mediciones de felicidad. Pero antes de contestar a eso, solo para retomar lo que dijeron antes, la felicidad, algunos la definen como estados anímicos, que para mí es como la más complicada, porque entonces la felicidad depende de cómo estés. Yo le hago una trampa a veces a mis alumnos, les digo, díganme en qué momentos de la semana son felices. Y hay momentos que no son felices. Entonces, si solo son felices en los momentos en que disfrutan, se divierten y lo pasan bien, y si suman la cantidad de días, yo los declaro personas infelices. Uh-huh. O sea, entonces...
¿Queremos ser infelices?
Claramente, eso es porque si yo lo reduzco a una emoción. Ahora, es cierto que la felicidad está vinculada a estados anímicos. otra visión de la felicidad, que fue la que vimos en marzo, que es la de Viktor Frankl, que sostiene que una persona es feliz en tanto que tiene una vida con sentido, que siente que su vida es buenísima, aunque sufra, aunque tenga dificultades, y que aunque esté haciendo cosas que le costen sacrificios, dolor, pero como tiene un sentido, se siente una persona que no cambiaría la vida que tiene, porque se siente feliz en la vida que es, en la vida que tiene. Mm. Y otra cosa son las emociones, por eso claro. Son dos conceptos distintos.
A mí
hay
me impresiona como tan casi todo termina en Viktor Frankl, la búsqueda de sentido.
Y en salir de ahí, ¿no? Porque él cuenta en ese mismo libro, cuando se reúnen las víctimas del Holocausto, sí, como la mayoría lloraba sus penas, y había alguno, uno nombre en particular, que contaba que le estaba yendo bien. Y él había atravesado el mismo dolor que los demás, pero lo había atravesado o le había atribuido un sentido.
¿Para qué?
Que en ese momento le permitía ir a esos otros lugares anímicos, emocionales, que no podían. Aquellos que está bien, hay que pasar por ahí también, ¿no?
Sí, claro.
Sin jugar a
bueno,
nadie.
Y de hecho por eso Frankl hace una distinción entre dolor y sufrimiento. Dice, el dolor es inevitable. O sea, si te duele algo, te va a doler. Una pérdida, sí, un duelo, una enfermedad. Pero el sufrimiento es mucho más subjetivo. Y por eso depende más de la actitud con la que vos vivís tu dolor. Bien. Y por eso hay personas que dolores pueden sufrirse más o menos dependiendo de la actitud de la persona. Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, en su libro La Sociedad Paliativa, dice que estamos en una sociedad, y esto va vinculado hacia dónde vamos, una sociedad donde cada vez el umbral de resistencia al dolor es más bajo. Dice, y esto no se debe solo a una sociedad farmacológica, que hoy tenemos un alivio para cualquier dolor físico, porque de hecho lo que no se puede aliviar en general son cuestiones internas emocionales, pero lo físico hoy se puede, y nos acostumbramos tanto a eso, dice Han, que como dijera Nietzsche, ya no tenemos relatos que den sentido. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay relatos ideológicos, filosóficos, religiosos, espirituales, que le den sentido a la razón por la que sufrís, el sufrimiento se vuelve insoportable. Y por eso, nosotros cuando lo hacemos por una razón, o le encontramos un sentido, nos preguntamos por qué, y encontramos una respuesta, lo sobrellevamos mejor. Entonces es interesante ver cómo todo también, mucho de esto depende de la actitud con la que nosotros nos ponemos delante. Pero acá hay un riesgo, ojo, y advierto. Ojo con esto de que lo que importa es la actitud. Porque hay una trampa meritocrática en la cultura actual, de que lo que importa es, Juan Miguel, que te pongas actitud. Pero si tu situación económico, social, emocional es devastadora, yo no estoy teniendo en cuenta que hay condiciones previas que te hacen estar en esa situación y que no alcanza con ponerle onda positiva.
Por eso decía la positividad tóxica, ¿no?
Claro.
Estamos llegando a la medición.
Sí, porque justamente hoy los estándares de medición de la felicidad de la Universidad de Columbia y otros estudios de psicología que se hacen social establecen la medición por una categoría, que es la categoría de bienestar. Entonces, el bienestar de una sociedad está medido por estándares de calidad de vida, por estándares de consumo, pero resulta que hay índices que muestran, había un artículo publicado en inglés hace unos años que hablaba del oscuro contraste entre los países con más altos índices de felicidad que tienen altos índices de suicidio. Con lo cual, eso generaba una pregunta. ¿Por qué los países con tan buen nivel de vida, como algunos países nórdicos en Europa, como el caso de Uruguay, y otros en sus continentes tienen altos índices de suicidio, cuando están en escala de países felices por encima de otros que no tienen ese problema? ¿Hay alguna relación? Bueno, eso es un
bueno,
tema.
Bueno, la pirámide de Maslow estará como eje central de la medición o de los criterios contra los cuales se mide la felicidad.
Ahí yo creo que ahí habría que explorar, no lo vamos a hacer ahora, pero habría que explorar esta relación que insinuamos entre felicidad y búsqueda de sentido. Yo lo que me atrevo a juzgar, siempre a criticar, es reducir la felicidad a una única dimensión, es recortarla. Y entonces me hace obsesionarme con que para ser feliz tengo que tener esto. Lo que la sociedad me impone en determinado momento, que es un mandato social de ser feliz. Y te digo una más, Lipovetsky, que es un filósofo francés, sí, dice, hoy existe el mandato social de la obligación de mostrarse feliz.
Te voy a preguntar eso mismo por las redes sociales, por ejemplo.
En ese estándar. Y de hecho, los que estudian redes
son el paradigma
de
eso.
Lo muestra de que uno puede tener una vida muy aburrida, va en el ómnibus y va viendo, ¿no?, como la monotonía, pero cuando entra en las redes, publica su mejor foto y además está todo el tiempo contemplando la mejor foto retocada y editada de los demás, con lo cual se va creando, y en los jóvenes más vulnerables, una idea digamos, irreal de mi vida, porque yo voy experimentándome más infeliz, porque creo que la vida es lo que otros muestran, porque todos están obligados a eso. Igual yo tengo un paréntesis con Lipovetsky, y es que no es uruguayo. En Uruguay hay gente que le gusta alardear de que está más cansado que los demás, que está más detonado que los demás, que todo es un bajón y que estamos hecho pelota. Entonces, ahí hay una cuestión de nuestra cultura bajón, ¿no?
Pero está bueno eso que planteás respecto a la felicidad como el estado de alegría, y no necesariamente es así, es más el estado, yo por eso hablaba de la búsqueda, de cuando uno encuentra el sentido. Ayer fue el día de San Juan, a mí me escribieron los padres de mi mejor amigo, que falleció cuando teníamos 20 años, él tenía 22, yo tenía 21, a desearme feliz día. Cada vez que me comunico con ellos, que lo hago siempre, me invade una sensación de lágrimas en los ojos, de emoción. Pero siento que encuentro sentido porque lo encontré con él después de la muerte también. Entonces, en esos momentos, de alguna manera soy feliz.
Claro.
A pesar de estar muy triste.
Pero no nos pasa a veces que hay experiencias de amor que están cargadas de dolor, pero que nos llenan justamente porque nos dan sentido. Y sin embargo, a veces implica atravesar por pérdidas, pero que no son, digamos, infelicidad. Porque hay un vínculo, hay un algo. De hecho, mira, en el 2020, que murió mi mamá de un infarto con 64 años, múltiple, justo año de pandemia, además después murió mi abuelo enseguida, tuve varias pérdidas en 2 años y amigos. Pero con lo de mi madre, un amigo me mandó un mensaje. Me dijo que era de un texto del filósofo cristiano San Agustín, que decía le decía a Dios, le decía, no me quejo por haberla perdido, sino que te agradezco porque me la diste como madre. Y entonces era como una nueva clave de lectura que en ese momento para mí fue como eso, un regalo, una frase de un amigo, pero que está estudiado ahora sí por la psicología positiva y la neurociencia, que la gente más agradecida, Juan Miguel, la gente más agradecida es gente que siempre es más feliz. O sea, que se siente plena aunque esté sufriendo porque tiene la mirada del agradecimiento. Y no es que sea un ingenuo, no es que no diga los problemas, es que pone la mirada en el agradecimiento. Nosotros culturalmente,
pero
los uruguayos...
supone conciencia, sí, ¿no? Supone la conciencia y la observación de tu realidad en el mundo. Aisladamente sí, no vas a definir tu estado anímico, claro.
Exacto. Bueno, de hecho, hay estudios que muestran eso, ¿no? La persona que está siempre puesta en la queja, atención uruguayos, que tendemos siempre a buscarle pelo al huevo, ¿no? O sea, a la queja permanente es como algo que me invita, psicológicamente me va moviendo hacia estar menos, digamos, dispuesto a la felicidad porque olvido el agradecimiento. Y algo que decía Ortega y Gasset en los años 30, interesante también, cuando habla sobre los problemas de España, él decía que los niños mimados, que creo que él habla así, son esos que no valoran cómo la sociedad tiene lo que tiene hoy porque esto se construyó con mucho sacrificio. Cuando yo creo que lo que tengo delante se me dan como por naturaleza o por derecho, no valoro ni agradezco, exijo. Y entonces a la mínima de cambio te quemo la pradera. ¿Por qué? Porque yo, para mí, esto era natural y no me doy cuenta que todo lo que hemos construido, él lo dice sobre la democracia, sobre situaciones económicas, sociales, sobre servicios sociales que tenemos, alguien podría pensar que todo esto ya estaba dado como porque caía de los árboles. Y cuando yo no tengo conciencia histórica, no tengo conciencia agradecida, no tengo conciencia que mis padres me cuidaron, me contuvieron, o sea, no tengo conciencia para mirar para atrás y para no entender que lo que me hicieron por mí no era un derecho mío. Lo hicieron porque quisieron gratuitamente. Entonces, hay una cuestión del agradecimiento que hace también a la salud mental. Es importantísimo. O sea, que llegue el final del día y que vos digas, está, me pasaron un montón de cosas horribles, pero ¿qué cosas tengo yo para agradecer? O sea, ¿qué cosas hoy yo podría agradecer? Hay gente que tiene ese hábito en la vida, naturalmente, igual a la vez mucho más animada, porque, de hecho, pasa, ¿no? Que de repente cuando alguien te repara en eso y te dice, pero mirá todo esto que vos tenés. Ah, sí, la verdad que no es tan grave. Entonces, ¿no? Sí. Es como que relativizás. Y ahí hay un horizonte de búsqueda de esa búsqueda de felicidad que no está obsesionada con la búsqueda obsesiva del mercado de tengo que sentirme bien todo el tiempo y tengo que estar, y si no estoy bien me preocupo. Dice Byung-Chul Han, esto genera gente más ansiosa y más depresiva porque está obsesionada con estar bien, con vivir en spa 24 horas. O sea, la vida no es eso. O sea, la vida es también conflicto, la vida es también dolor, pero sin embargo lo que da como una obra de arte, que si no hubiera sombras, la luz no se notaría. O sea, yo necesito que la vida sea también como una obra de arte en la que yo construyo, y todo ese cuadro tiene sentido, también mis sombras, ¿no? Sí. Y abrazar esas sombras y decir, sí, también mi vida tiene esto, pero ¿sabes qué? A mí me encanta ser quien soy y la vida que tengo, y de algunas cosas estoy arrepentido y otras no. Y eso nos da esa tranquilidad de, che, no tengo que tener la vida perfecta.
Vos sabés que la canción con la que arranca la columna dice, para besar a la luz, seducía las sombras. Y habla de lo que se le está diciendo. Y en esto de los atajos, ¿no? Y él habrá la uruguayés de quejarse. El otro día escuchaba una conferencia del filósofo español Borja Vilaseca, que decía, para salir de ese malestar inmediato, no hay nada que dé más satisfacción de corto plazo que quejarse, tener razón y culpar a otro.
Creo que lo vi, ¿no? Creo que me lo crucé.
Y es el uruguayismo por definición, pero no avanzás si te quedás ahí.
No, y además una cosa que da también mucha tranquilidad esto que tú decís, es que busca, los seres humanos tenemos un sesgo de búsqueda de seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando hay situaciones complejas, de mucha complejidad que la gente no entiende, la gente necesita primero simplificar la realidad. Entonces, a favor o en contra, blanco o negro, y no quiere los grises. Y si metís grises y tal, pero en el fondo vos... Y entonces es como que no quiere los grises, porque le pone incómodo. Pasó en la pandemia. ¿Por qué crecieron tantas teorías conspirativas en la pandemia? Porque necesitamos un relato que diga quién es el malo, qué quiere y cómo piensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la complejidad, nos asusta. Pasó en la pandemia, que no, nos complejiza la vida, entonces queremos simplicidad. Y de hecho, en torno al sufrimiento hay dos tendencias extremas, que son huir de la complejidad, pero que son nefastas. La primera es que la culpa la tengan siempre los otros. Hoy se tiende mucho a el problema está afuera. O sea, la vida me agrede, ¿no? O sea, somos víctimas todo el tiempo de todo. Y hoy casi que ser víctima es empoderarte, porque es un ponerte en un lugar de pedestal. Y eso genera un problema también para la persona y para la sociedad. El otro extremo, o sea, uno es el de... Podemos conversar de los dos si quieren, pero uno es el extremo de la victimización permanente. Sí. Y el otro extremo es, lo que critiqué ya en este programa, que le digo en un caño porque tiene un fundamento esotérico y nada científico, que es la famosa ley de atracción, que es meritocrática y es... Todo lo bueno que te pasa en la vida es gracias a vos y a tu espíritu positivo, y todo lo malo que te pasa, si no te curás, y muchos explotadores lo usan, es por tu culpa, por tu falta de fe y tu falta de actitud. Quiere decir que entonces todo lo malo que me pasa es mi culpa.
Culpar al enfermo, ¿no?
Claro.
Tengo una pregunta, en esa misma línea de razonamiento, ¿no? ¿No hay riesgo de que...? Porque tú lo que estás planteando, de alguna manera, es... nos estás dando herramientas, obviamente, sí, ¿no? Claro. No es que estés obligado.
La filosofía no es autoayuda.
No, exacto. Pero hay personas que están demasiado lejos de poder sentir gratitud, porque vos apelás a la conciencia del agradecimiento como un camino también de felicidad, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que realmente, y tal vez la gran mayoría, ¿no? Estén pasando circunstancias que, bueno, no tengan ni tiempo ni voluntad de tomar conciencia de por qué hay que agradecer. Tal vez les va quedando que está vivo nomás, y capaz que no es negocio. Entonces eso es lo que voy. Entonces, ¿no se puede generar, no hay riesgo de que se le genere un poco de culpa?
No, porque justamente vos no podés...
Así como vos decís, sí. La culpa de no ser feliz, qué boludez.
No, lo que pasa es que... No.
La culpa de no ser agradecido, ¿qué hacemos?
Y lo que pasa es que también, Victoria, justamente, esto, como bien decíamos, no es autoayuda. No es un tip para ser feliz ser agradecido. El problema acá, en la cultura de los tips y de la autoayuda, es que nosotros hay cosas que no las podemos solucionar fácilmente. Y que para mí tienen que ver con la educación. Dice Victoria Camps, una filósofa socialista española que ha estado mucho en política, ha escrito mucho sobre educación. Victoria Camps dice, el problema hoy es que los padres estamos obsesionados con que nuestros hijos sean felices. Y eso lleva a enfermarlos más, porque en realidad no le damos herramientas para construir vidas con sentido y felices.
Para frustrarse.
Entonces, tampoco es que yo tenga que frustrarlo, es que yo tenga que acompañarlo. Y acompañarlo dándole herramientas. Entonces, obviamente, si en la educación yo le enseño, che, ¿qué te parece si nos acordamos ahora todo lo que la abuela hizo por nosotros? O sea, si yo le ayudo ya... Porque estas son herramientas que de la educación. Yo no puedo culpar a un adulto que toda la vida... Además de que se la hicieron difícil, además jamás le enseñaron a poner el ojo en otro lugar más que en el dolor. Entonces, obviamente, yo no puedo culpabilizar a quien tiene una estructura ya psicológica, cultural, en la cual se orientó hacia ahí. Tenemos que evitar eso. Sí tenemos que pensar, y creo que los medios colaboran en esto, porque construyen cultura, los medios, y uno qué cosas replica, qué cosas amplifica, qué cosas divulga, en qué cosas hace pensar. Y creo, Alejandro Gabriel siempre y Balaguer siempre me decían, en psicología lo que se hace en medios tiene mucho de prevención. de poder hablar cosas para que la gente a veces le ayudas a salir a pensar. Yo lo he contado más de una vez, a mí me pasa a mí mismo, ¿no? Que a veces uno dice, todo esto que digo me lo digo para mí también. A mí me pasa que a veces yo dramatizo alguna cosa y yo que soy muy volado a veces y pienso los peores escenarios. Mi esposa, que no es filósofa, es abogada, ella siempre es muy pragmática y me dice, Miguel, ¿pero te parece que es para tanto? Y yo digo, pa, tenés razón, qué bueno. Pero necesitaba que alguien me dijera que no era tan grave. Es decir, necesitaba que alguien, y estos son los vínculos, eso es que venga alguien y te diga, no que, porque ojo,
es importante eso.
Está la falsa empatía de... Sí, yo estoy contigo. No, porque la verdadera empatía a veces es llorar contigo, no tener nada para decirte. O a veces es decirte, mirá, no es tan grave. Porque a veces también hoy tendemos a disfrazar la empatía de autorreferencialidad. ¿Sabés qué? Te voy a contar lo que me pasó a mí. No, mirá, vos no sos la receta que necesito. O sea, no gracias.
Te entenderé que a mí... esa frase.
Entonces es, y en un mundo, como decimos, me acuerdo del segundo programa sobre la cultura narcisista, donde todo es el mundo de la selfie, la autorreferencialidad, hoy no encontrás a alguien que de verdad se olvide de sí para decir, che, ¿qué te pasa? ¿No? Y tratar de ayudarte a ver algo con objetividad. Entonces,
o que te pueda decir en esto de la falsa empatía... me parece que le está cerrando.
Claro.
¿No?
Sí, porque a veces confundimos el sentir que hay que abrazar y contemplar, y a veces nuestro deber es un ratito de eso, por supuesto, pero que la persona se quede en la víctima y no la está ayudando.
No, porque entonces... no me entendés, no, sí te entiendo, pero lo que te quiero decir...
Claro, pero el timing es muy importante,
obviamente,
¿no?
Y el respeto
porque
por
un poquito
el sentimiento del otro.
No, y mira, Franklin...
Con mis amigas a veces decimos, está pará, dame 5 minutos de víctima, no seas mala, después pienso, pero bueno, déjame putear 5 minutos.
Claro, está bien. Pasa que eso es cierto, porque a veces el otro no tolera el conflicto,
claro,
y quiere huir del conflicto. Franklin, cuando habla de la verdadera empatía, la lleva hacia la compasión, que es mucho más radical, porque es sentir el dolor del otro, claro, y hacerlo mío y tratar de combatir ese sufrimiento, pero no sacármelo de encima. Sí. Porque hoy, de hecho, muchos psicólogos denuncian que el exceso del uso de la palabra empatía se confunde con estar de acuerdo contigo. Y yo puedo decir, Leo, en realidad...
¿En serio no sabía que se está...?
Claro, sí, porque se tiende muchas veces a que
al otro, ¿no?
Ser empatía, pero es como que tengo que validar la idea. Yo tengo que validar tu sentimiento. Yo tengo que ser capaz de entender que no puedo juzgar lo que vos sentís.
¿Eso es por definición o que yo,
claro,
yo
justamente
lo interpreto como estar en tus zapatos?
Estar en tus zapatos.
Independientemente
que no comparta tu visión, exacto.
O sea, se bastardea la palabra como se bastardeó felicidad.
Como se bastardeó felicidad,
amor, exacto.
Todo, ¿no? Pero por eso, y en esto la filosofía tiene esa cosa del rigor de ir al origen de los conceptos, y de hecho... Empatía tiene esto del pathos, que es la pasión, que tiene que ver con el dolor, con el sentir, entrar en tu dolor, es esto, ¿no? Y la compasión es hacer mía, ¿no? También es compasión, y también viene pathos en griego, que sí, es pasión, es también el hacer tuyo mi sufrimiento, hacer mío tu sufrimiento, perdón. Por eso...
Y no sacármelo de arriba, que el otro día leí algo muy interesante sobre la diferencia entre la lástima y la compasión. ¿No?
Ah, claro, son muy
distintos. La lástima que implica esa sensación de superioridad. Sí.
A mí lo que me encanta es el pathos de nuestro sensei, pero ¿sabes qué?
Se nos
está yendo, claro. Para cerrar la columna.
¿Qué querés que quedé yo en blanco, sí, pero. A ver, ¿por dónde les gustaría a ustedes si tuvieran que pensar ahora en quienes están escuchando, ¿no?
Sí.
¿Qué les parecería lo más importante para cerrar?
¿Es un examen?
Sí, claro.
¿Cómo ser feliz?
Pásame el tip. Tips para ser feliz, Miguel.
Yo me quedo con el ejercicio de conciencia y gratitud.
Sí.
De buscarlo contra todo, ¿no?
Y yo voy a decir una que para mí es relevante, y es, en una cultura narcisista nos venden que la felicidad está en pensar en vos mismo. La felicidad está en los vínculos, en construir vínculos saludables. La gente es feliz cuando ama aunque sufra. Entonces, cuando los vínculos se deterioran, la gente queda sola. Y de hecho, hoy la pandemia que más asola a la humanidad es la soledad, sobre todo en Occidente. Entonces, lo que nos hace mejores personas son los otros. Es el vivir con gente que piensa distinto, abrazarme, quererme, ayudar, sostener. Es decir, el saberme vulnerable, bajar la guardia, no querer ser el que salva el mundo, no sentirnos todopoderosos. Es decir, este tipo de cosas... son las que ayudan a aflojar bastante y a vivir la vida con mucha más libertad.
O sea que felicidad y soledad no van de la mano.
Salvo que la soledad, en el sentido sano, que siempre es bueno tener momentos de soledad.
Sí, momentos,
pero
sí.
No el aislamiento.
No,
y hay gente que elige el aislamiento y eso le enferma, y hay gente que es aislada porque otros le abandonan.
Cualquiera de los dos es mala.
Bueno, claro. ¿Ves? A mí me pasa cuando yo tengo, no sé si es una virtud o no, ya no sé, pero cuando, por ejemplo, estoy mal o algo, no existe la chance que me aísle. Necesito estar...
cada uno
apelar a los vínculos, pero hay gente claro. que evidentemente se aísla.
Y a veces, hay gente a la que le cuesta mucho.
Bueno, yo por ejemplo cuando estoy pasando un problema concreto y estoy, si es livianito no pasa nada, lo cuento, sí. le pongo humor y ya. Si es más complicado, necesito mi proceso interno. Uh-huh. Cuando lo tengo procesado, ahí sí lo comparto y mira que yo soy de amigas de fierro. Sí. Y cuando vos hablas de vínculo, yo no estaría viva si no fuera por ellas.
¿Entendés? Pero uno necesita a veces ordenarse
sí,
uno.
¿Viste?
Y a ver, bueno, grandes filósofos de la historia han sido seres muy solitarios, ¿no? Y muy angustiados muchas veces. Mm. También
no es mi caso.
Para ordenar para ordenar las ideas y el corazón es saludable un poquito de soledad primero también, ¿no? Silencio. Pero a veces es cierto que de entrada capaz que necesitas un poquito de cercanía para después retirarte.
O las dos cosas, ahí va. Pero, porque después a veces uno se encierra tanto que en ese proceso necesario que después se quedó ahí. No digo que a Victoria claramente no le pasa, porque me mira y piensa en sus amigas y diga,
no, ¿sabes qué? Justo me pasó grupo de amigas ayer, ¿está? Sí. Uno de mis grupos, pero amigas de corazón, ¿no? Sí. Que estábamos buscando fecha de reunión típica, ¿no? Y una dice, chicas, estoy pasando por problemas XXX. La verdad, no estoy para juntarme estos días, necesito pasar esto sola. Les vuelvo a escribir dentro de 2 semanas. Mi respuesta fue, bien, pero si en 2 semanas no aparece este, voy a buscarle los pelos. ¿No? O sea, como respetando...
Eso le pasó a un amigo hace poco que no le contestaba a varios y uno le dijo, o me contestas el mensaje o te voy a tocar la puerta de tu casa.
Claro.
Claro, pero por eso digo que tu amiga lo comunicó. Distinto es
el que
se lo guarda y no aparece.
Tomé nota, no lo iba a hacer, pero ahora lo incluyo en próxima columna. Bien. Soledad como tema filosófico.
Uy,
vamos.
A mí me mata, yo no sé.
Mira, Roxana,
me angustia ver enormemente la soledad en otras personas. Pero
hay una soledad que construye.
Obviamente es espejo, ¿no? Será
yo
mi temor.
Mi principal temor es la soledad mía.
A mí me cuesta mucho estar solo, pero sé que es algo que también tengo que aprender.
Che,
pero
ser...
lo dejamos así.
Lo dejamos para la próxima.
Hay muchas soledades, me parece, ¿no? Soledades. Porque el saber qué hacer contigo mismo estando solo una tarde es una cosa. Y otra es la soledad existencial con la que nacemos y morimos. Y otra es la soledad en la vejez. ¿Por cuál vas a ir?
Por todas.
Por todas.
Ah, ¡ambicioso! Ay, ¡ambicioso! Bien. ¿Cómo viene la encuesta del día de hoy? Leíto antes de ir a la pausa.
No, se me cerró acá.
Ah, bueno, te lo contamos después de la pausa. Ya venimos.